Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 875, grabado el lunes 20 de junio del 2022. Este es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos desde sus casas a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
A Brito Man.
Bueno, bueno.
A Julius.
Chicos, buenas noches.
Y como siempre, yo soy Omar Mal, produciendo el show para todos ustedes. Todos están en sus casas porque la masita de Behavior tiene COVID. Así que ahí está, cough, 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 cough.
Y se los pasó coincidentemente a Omar y a Julio.
¿Qué onda ahí?
No, no, acordate, el mío fue falsa alarma. Sí.
Más que Julio, en esa silla de ejecutivo, la matita dijo, no, es importante. Sí.
Que Julio va a presentar el...
Este es mi silla de jefe.
De cómics, así es.
No te falta el gato, ¿eh?
Los que se murieron esta semana, por eso es que lo va a presentar desde ahí. Señoras y señores, en este episodio muy, muy especial queremos agradecer a los productores ejecutivos. Ellos son Rubs 30, Monfa, Iván Ríos Pérez, Hugo Villalpando, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Benigno Mandujano, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Rico, Fernando Ramírez Lujano y Necron, quien todos van a ser acariciados en él. Ah, me llega tiempo. Sí, fue demasiado precoz para mí la masita en esta ocasión. Nunca me ha pasado eso. La primera vez que me pasa eso.
Damn.
Llegó muy rápido al piripipi la masita del género.
Pero yo hoy sí me siento como que soy artista, esos que tienen que actuar sin música, sin.
Ajá, que solo les ponen una bola de tenis así.
O sea, ay, te sentís en pantalla verde.
Mira, yo diciendo los nombres súper rápido.
Ya pero... somos profesionales.
Sí. Mara, le recordamos que usted puede, también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comikikos.com y dele clic ahí en los botones de producción ejecutiva. Ambas nos sirven, así que dele al que más le guste y ayúdenos porque se nos están acabando los productores ejecutivos. Ya tenemos que tener siempre 10 para que salga el costo. Y hoy creo que llegamos. Bueno, hoy tenemos 11, estamos bien, pero.
Poner el nuevo GIF sí. De. Así se inspira.
No puedo porque la compu es ahora la otra.
Ah, y él se desveló tanto.
Sorry, no Tico, pero no puedo poner el GIF hoy porque estamos en máquinas distintas. Ya la próxima semana que ya todos estemos de vuelta aquí, sí lo pondremos. Ah, tal vez
no,
Tico lo pueda poner.
No, Tico Man ahorita.
Si me da unos 10 minutos.
¿Qué mira? Oh, 10 minutos le ganaste al productor mira, como me.
Palopa le quedó el efecto del fuego. Y el, bomba, ¿y, efecto?
Y el gráfico solo, subscribe. Una mierda.
Bueno, Mara, vamos a empezar rápidamente este fabuloso episodio viendo con Tico Man. ¿Qué tal le fue a Hollywood en el. Ahí está, Box Office. Espera, ya terminó la canción, pero...
Asumo que ya terminó.
De veras que cuando lleguemos al 10 en 10, te voy a tener que ir avisando cuándo son los 10 minutos. Así que ahí está, puso.
No puedes poner un counter en la pantalla tuya.
En la película se ve que solo...
Estoy viendo mucho.
Estoy buscando un reloj o algo aquí, pero no tengo.
Un reloj de arena. Sí. Como que es.
Sí, cabal. Eso,
como que es. ¿Cómo se llama? 60 minutos, Pet.
Así vamos a ponerlo.
Timer 1 minute.
Va. Ahí se ve la pantalla. Bueno, adelante, dale, Tico Man.
Bueno, pues sí, el top 5. Aquí nos hemos saltado un par de semanas, pero. La número 5 del fin de semana pasado es Bob's Burgers, The Movie. Ahí está.
Esa, Bob's Burgers a mí.
Hizo 1.1 millones.
No he visto la película, ya se puede ver.
Creo que no está streameable todavía.
La streamean en HBO Max a partir del 12 de julio. Como
Y el otro mes.
3 semanas y media. Ya casi.
Chivik simulamos. Esa, deja ver, hizo. Ya lleva 29 millones en su cuarto fin de semana. Mundialmente, deja ver. Quizá hay buen internet, por eso.
Se oye poqui. Ah, en la cuarta hizo 29. No es el acumulado.
No, acumulado lleva 29. Mundialmente lleva 32. Se oye poco, ¿verdad?
Poquito.
Y a pesar de eso, ha estado en el top 5 por, ¿qué? 4 semanas que lleva.
Pues. ¿4 semanas? Sí. O sea que los otros están hechos, man.
Sí, las que están para más abajo están jodidas. La número 4, Doctor Strange en el multiverso de la locura. Esa hizo 4.4 millones en su fin de semana pasado. Lleva 405 millones en los Estados Unidos en su séptima semana. Y mundialmente lleva 943 millones.
¿Sabes qué? Doctor Strange ha sido...
No creo que llegue a los 1,000 millones, a menos que la vuelvan a lanzar este año, pero va a quedar cerquita.
Por cierto, el episodio de Doctor Strange ha sido el episodio más visto que hemos tenido nosotros en la historia reciente. Por bastante.
Ya ves, pues tenemos que hablar solo Marvel all the time.
All Marvel all the time.
Y el de y salen, además salen streaming la otra semana.
Mm, también. Ya.
Entonces, ah, no, esta semana es, este jueves, viernes.
Ay, qué rápido las están soltando.
Así que ya taquilla ya no va a sacar más.
Quiero ver a Black Bolt.
Ahí se va a quedar.
La número 3, Top Gun Maverick. Esa hizo.
¡Wow! ¡La bajaron!
La bajaron, sí, hizo 44 millones, lleva 466 millones en su cuarto fin de semana en los Estados Unidos. Esta creo que se convirtió en la película más taquillera de Tom Cruise, creo que de toda la historia. Mundialmente lleva 887 millones. Creo que llega a los 1,000.
Y en el que lleva mucho menos tiempo que...
Sí, ya lleva menos tiempo.
Si la comparamos.
Y en su cuarta semana todavía... con decenas de millones, así que bien puede llegar. La número 2, el debut de la semana, Lightyear, que es la película de Buzz Lightyear, la película que vio Andy, que lo inspiró a comprarse el juguetito de Buzz.
Por ahí estaban haciendo un tweet.
La película es vieja porque Andy ya está.
Sí. Estaban haciendo un tweet de que era Super Inception, eso, que era la película acerca de un personaje que salió en un juguete, basado en un juguete, que era un juguete basado en, o sea, basado en un personaje.
Esta, deja ver, hizo 50 millones en su primer fin de semana. Le ha ido bastante bien, pero para Disney parece que es abajo de las expectativas. Creo que esperaban más que quedar en el número uno, por lo menos. Pero no pude desbancar a la número uno, que es Jurassic World Dominion.
Y yo de esa había oído malos comentarios, que no está muy bueno.
La crítica como que no la ha ido muy bien, y de las Jurassic es creo que de la más baja recaudación. Creo que solo
incluyendo la original. 3,
creo que Jurassic Park 3 tal vez es la menor. Pero esta...
Y esa me gustó, fíjate.
Está buena.
La 3 me gustó, la 2 no me gustó, la 3 sí.
Esta hizo 59 millones en su segundo fin de semana, lleva 249 millones en los Estados Unidos, mundialmente lleva 623. Como recaudación de primer fin de semana, creo que era de las más bajas.
Pues sí, pero fíjate que baja, pero por unos 10, 15 millones, no fue aquel que fuera un tropezón, decir que mala salió.
Precipicio de diferencias.
Sí, ¿no? Pero la... Uh-huh. Pero acuérdate que estas últimas Jurassics han hecho
cantidad
de dinero. World
es de las más taquilleras ever, pues. Y pasó los 1,000 millones.
Entonces sí, comparando
no porque no es tan chivo. Esta, pues... No, y también acuérdate que si tenés un pronóstico y
quedaste comparado un millón con
abajo del pronóstico, es un fracaso.
No, ya, flop.
Flop total. Que quemar esa... Sí. Esos reels de película. O el disco.
Destruyanlos, manden al sol a los dinosaurios.
En un mundo. Primero clonen un mundo y después mandan.
Agarren el Gundam que ya hicieron ahí en Japón y manden.
Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que han estado esperando. Sí, es el momento que Julius nos va a decir, mientras decía, quién se murió, porque es el momento de las noticias. Así es, Noticias Kikas. Julius, ¿qué Noticias Kikas hay?
Sí, tenemos un
fallecido. Qué mala canción.
Parece, ¿no?
Y en este caso sí amerita hacer... Aquí no voy a hacer broma al respecto.
Uh-huh. Sí, bueno, pues sí, se murió Tim Sale.
dibujante, ¿no?
Artista. Dibujante de más que nada asociado a Batman. Yo realmente, fuera de Batman, también está un poco trabajo que hizo para la Marvel. Yo primera vez que supe de él, creo que era una miniserie de Gambit y Wolverine. La que si la ves, ni siquiera sabes qué es el estilo de él, porque como que todavía estaba
diferente.
Todavía estaba buscando el estilo y todavía estaba acoplándose a lo que estaba haciendo toda la mara, ¿verdad? Pero poco después de eso, ya fue Long Halloween.
Ah, él es el de Long Halloween.
Él es el de Long Halloween, que es un, y ahí ya era su estilo, pues era un estilo chivísimo. Antes de eso ya había participado con Jeff Loeb en varios especiales de Halloween de Dark Knight. Entonces, que eran historias de Halloween, y ahí como que ya se fue despegando, y después de eso fue que salió Long Halloween, que ya era una maxi serie de 12 números, seguida por Dark Victory, y un poco después de eso sacó unas miniseries para Marvel de que se les dicen colectivamente las miniseries de color, ¿verdad? Porque una se llamaba Daredevil Yellow, Hulk Gray, Captain America Blue, y, no,
¿sí?
Blue era, y Spider-Man Red, ¿verdad?
Sí.
Sí, va. Entonces, sí, era, o sea, ves el arte y es él. Es, o sea, no hay,
y estaba bien, estaba joven, ¿verdad?
Sí, fíjate, nació, deja ver.
Tenía creo que 66. Sí, 66 tenía.
Fue a Batman 66.
Y no han dicho la causa, ¿verdad?
No dijeron.
Hace poco, el 13 de junio, fue que lo admitieron al hospital con problemas de salud severos, decía. Y después murió. Entonces,
realmente no rápido, por lo menos. Mira, según el New York Times, dice que la causa de la muerte fue kidney failure, o sea que le fallaron los riñones.
Los riñones. Se feo.
Pero kidney failure puede ser por un montón de causas, ¿verdad? Entre quimioterapias y un montón de
cosas. Diabetes causas. Puede ser, pero ya bien avanzada.
Ya de cabal. Voy a, mala onda.
Sí, sí, regada. Mala onda porque sí, es de esos artistas que lo ves y Team Cell, ¿va? Ya. No hay que, no hay que estar buscando.
No hay que andarle buscando a dónde firmo.
Ajá, y las historias que dibujó son, o sea, son muy buenas, pues. En eso se basaron bastante para las historias de Nolan. Y ahí realmente en esas historias, Long Halloween y Dark Victory, la escritura, la historia, no es la gran cosa, te cuento. Ahí para mí lo chivazo era el arte.
Ah, él hizo Daredevil, estaba viendo acá, ¿no? Daredevil, Hulk, Spider-Man, Captain America. Son varios.
Ah, hizo Superman for All Seasons también.
¿Sí? Ah, es cierto.
Bien, bien, súper bien reseñada. De las mejores historias de Superman, según mucha gente. Ah, no, Captain America White se llamaba. Y Spider-Man Blue.
Pero sea que eso...
Daredevil Yellow.
Dibujó todos esos de los colores.
¿Perdón?
Él dibujó todos los de esas historias de colores.
Él dibujó todo eso.
Yo pensé que él había participado en algunas, nada más.
No, de todas. Y él más que nada con... ¿cómo se llama? Con Jeff Loeb, era su... con quien más colaboró como escritor.
All right.
Qué bueno. Mala onda.
¿Qué más noticias tenemos?
Ok, vamos a ver. Marvel ha anunciado recientemente en el lado de películas que ya hay director asignado para la película Los Thunderbolts. Acuérdense, Los Thunderbolts es este equipo de héroes formado de villanos, a los cuales les dan el chance de reducirles sus...
Suicide Squad.
Sí, fíjate.
Ahí está.
Sí, es. Excepto que el Suicide Squad es, como dice el nombre, alta probabilidad de que te fallecer en el intento. Mientras que los Thunderbolts era más bien el hecho de que son villanos disfrazados de héroes, pero porque están forzados.
Pero bueno, la primera versión, digamos, porque la segunda versión sí era más un Suicide Squad, que era la donde estaba Norman Osborn como jefe de
Hammer. Déjame. No, pero no eran misiones mortales, fíjate.
No, pero sí les tenían su bomba, sí, igual que Suicide Squad, que les habían implantado una bomba. Y
ah, bueno, pero esa era la forma de forzarlos.
Sí. Bueno, pero imagino que aquí le van a cambiar eso, ¿no? Una gran copia.
Sí, sí, le tienen que cambiar.
Sí, sí. Ahí pueden irse a la versión original, que eran villanos.
Pero disfrazado, cuando decís villanos disfrazados de héroes, digamos, ahí va uno disfrazado de Wolverine.
Es que va
héroe.
No. Esa fueron los Dark Avengers de Norman Osborn, que llevaron a Daken y le pusieron el traje de Wolverine. Y a este Wolverine, mire. Mire,
Wolverine.
En Thunderbolts original, esto fue justo después de Heroes Reborn, que los héroes, Capitán América, Iron Man, todo eso, habían desaparecido. La madre asumía que estaban muertos. Entonces en eso cae este nuevo equipo de superhéroes, así que nadie jamás los conocía. Y empiezan a ayudar a salvar a la gente y todo eso, y entonces ya en la última página de ese cómic revelan que el líder, que era uno que se llamaba Citizen V, se quita la máscara y abajo tiene otra máscara y es el Barón Zemo. Y los otros eran villanos, que uno que se llamaba Atlas, por ejemplo, era Goliat, que cambiaba, podía hacerse grande igual que Iron Man y todo eso, pero aquí con otro branding, se cambió nombre. Y se hacía pasar
por ya, él. Ya te entendí. Mira, y ese otro que anunciaron de Wonder Man.
Ah, serie de televisión, creo.
Serie para Disney Plus.
Ah, ¿es serie?
Sí, serie. Pero en de esos héroes que... no, live action. Sí. Pero de esos héroes que realmente no sé por qué los están seleccionando.
Mira, a mí me da miedo. Yo siento que están como buscando el siguiente efecto Guardianes de la Galaxia, que al principio, no, estos no están en el MCU, otra cosa. Y es, wow, tan vergones que metámoslos.
Guardianes siempre eran parte del MCU. Lo que sí que
no, no sé, pero te acuerdas que al principio dijeron que ellos andaban haciendo su otro despije por otro lado. Ajá, así como te vendieron la idea al principio. Y así que si las cagaban y ya estuvo, ahí murieron. Pero no sé, igual, como ahorita me ha dejado a mí con mal sabor la Miss Marvel, la serie esa. No sé, es que me da miedo. Es
una preadolescente, por eso.
Sí, no, yo sé. Entonces me da miedo que estén buscando así esos héroes desconocidos que peguen y no les peguen.
Bueno. Como decía, lo mismo que Guardianes, pues, ¿quién da un 5 por Groot, por Rocket Raccoon?
Pero, creo que aquí el de Juan Vierto el micrófono.
Pero por lo menos fíjate que yo sentí que esa era una apuesta interesante porque eran personajes bien especiales, diferentes, una combinación súper inusual. Sí, pero Wonder Woman... Más genérico no puede ser, es que el nombre, el poder que es un Superman que no tiene rayos láser.
Superman, pero los poderes iónicos, o sea, se puede hacer como ser de energía de alguna forma.
Ah, bueno, esa versión no, ni me recordaba. Sí, pero de veras, no, no me Superman. Suena nada interesante.
Lo más distintivo del personaje es que él es un actor. O fue actor en algún momento y no sé, es parte de su
doble. Esto le va a servir para mantener su identidad.
A saber. Bueno, otra noticia, ya anunciaron secuela de Joker.
Ah, es cierto.
Que para mí se me hace...
No, es otra que no me...
Ajá. Y cabal, como está demostrando Omar, ya anunciaron que...
Musical.
Todavía no sé si han confirmado, pero por lo menos dicen que Lady Gaga puede estar ahí como Harley Quinn y que va a ser un musical.
Por eso me echó el dancing ahorita antes de sentarme.
Y el
eso título, no lo vio. Yo había oído lo de Lady Gaga, pero no.
Ese es el rumor.
Lo que tiene ahorita es Joker Folie à Deux, que es como locura compartida, que hasta suena como a la jaula de las locas. Folie, Cage of Follies. que es así como más así como show.
Mágico musical.
Mira, la película de Joker, o sea, la fui a ver, estaba buena y todo, no quedé invitado a volverla a ver y no la he vuelto a ver. Y esta, si al final se les cae el proyecto y no sale, o si sale mañana, ahorita me da igual.
Mira, a mí me gustó, francamente.
Para mí es innecesaria la secuela.
Sí.
Eso también. Pero no puedo negar que me gustó.
Prefiero que hagan una segunda Joker a lo que dijiste la noticia de hace un par de días de que querían que todas las películas de DC fueran así como Joker. Ahora, quítense la gana con otra Joker y déjenos a las películas de DC.
Pero yo preferiría que dedicaran ese dinero y hagan, quemen la de Flash que tienen ahorita y vuelvan a hacerla, ya comiencen a filmarla. Tal vez así la demos algún antes del 2025.
¿Esa es noticia o es rumor de que ya Miller después de esta película caput?
No, es que vaya, vamos en orden porque nos hemos saltado como una semana, entonces va, después de que
da material,
que lo arrestaron, después que alguien puso la fianza por él para que pudiera salir de la cárcel, a esa gente a la que pagó la fianza entiendo que se les metió a la casa y los empezó a pelear con ellos. Había otro de verga ahí, orden de restricción.
Le habían puesto una restricción.
Ajá, va, eso. Después ahora sale, esto creo que es totalmente aparte, que es una acusación de que él había entrado en una relación con una niña de 12 años, cuando él tenía 23 años. Entonces,
¿Hace cuánto?
No sé cuántos años tiene ahorita, pero cuando él tenía 23 años.
Sí, pero yo creo que la niña ya tiene, está cumpliendo 18. O sea, este creo es una. Es algo que lleva.
Ya la nombran en las.
Sí, en las noticias. Lleva ya varios años. Entonces, sucedió hace varios años.
Bueno, por cierto, él es. En inglés es Dave, es no binario, tiene su pronombre. En español no sé cómo sería el equivalente, así que sorry. Por el lenguaje ahí. ¿Sería ella? No sé, bueno. La cosa es que salió esa acusación y ahora como que lo andaba buscando las autoridades para darle un
citatorio.
Un citatorio, correcto.
Pero él
se ha escondido, entonces no lo hallan para darle el citatorio. Y ponerle que les puso a tuitear cosas de que no, estoy en otra dimensión y burlándose de las autoridades. Antes de borrar toda su Instagram y Twitter y toda su presencia social, ¿verdad? O sea que ahorita está como no prófugo porque no ha sido formalmente citado por algo, pero está escondido, pues está huyendo. Entonces, puta, qué huevo.
Yo ya no quiero ni siquiera ver la película de Flash. O sea, no me molestaría que lo quitaran, de escenas en las que se le ve la cara y que pongan a otro.
Sí, sí. Es que
yo por lo general no soy de esos de que pues ya tuviste este lío y te cancelan este otro proyecto, o sea, pero con este sí es que me ha dado colega tanta pendejada que está haciendo.
Es que esa es la onda, que ponerle que hubiera sido un pleito en el bar y todo, bueno, okay, ya pasó, ya. Uh-huh. Pero sigue y sigue y sigue. Yo al principio le tenía algo de simpatía.
Y como que van escalando, cada vez le van saliendo cosas mayuca.
Yo le tenía algo de simpatía porque dije, bueno, este tipo algún problema psicológico tiene, o sea, tampoco es solo decir, qué pendejo, sino que es, bueno, qué problema tiene, pues busquen la ayuda, y al parecer sí, Warner le ha buscado ayuda, pero no la ha rehusado o se ha escapado, le ha valido verga. Pero esto de que ya esté metiéndose con menores de edad y que eso ya es bien criminal, que ya, puta, o sea, qué ondas. Y aparte de eso, su comportamiento ha tirado a la calle el trabajo de todo el resto de gente que trabajó en la película, que si no sale, se esmara que, bueno, ya les pagaron por lo menos, pero toda esa inversión se va al carajo, pues.
Mira, yo sí creo que la van a sacar, pero va a haber un montón de gente que la va a boicotear, que no la va a querer ver, entonces.
Sí.
Y ahorita, nada, que la sacan, hacen el gran despije, la sacan y la película es una mierda.
Ahorita una crítica que le tiran a Warner es de que Warner calladitos, no han dicho nada de que hey, mire, condenamos, por lo menos decir sabemos que esta situación es bien fea, que no sé qué, y estamos evaluando nuestros siguientes pasos, o sea, como diciendo, miren, sabemos que, pero ni eso.
Fíjate que, pero yo creo que no lo han de haber hecho porque ellos saben que si ellos abren la boca, al final van a tener que terminar, por lo menos cancelando a Ezra, ¿verdad? Sacándolo del proyecto, algo van a tener que, no pueden solo salir diciendo y aquí va la película de todas maneras.
Es que una cosa es condenamos las acciones y otra es estamos evaluando, o sea, por lo menos diciendo ahí, estamos viendo que con qué otra
sí, idiotez es que sale. Cayuca la situación. Pero
¿ustedes querían? Julio.
¿Cómo se lo hubieran editado si hubieran sacado la película a tiempo?
Digamos que ahorita estamos en la situación que estamos ahorita y nos preguntan qué haríamos. ¿La sacaría en HBO? ¿La mandaría?
No, yo reemplazaría, o sea, tan fácil que es hacerle el deepfake, le pagas a otro hijo de puta, mira, puedo ponerle tu cara a este cabrón, sí, me cuento más tanto, va, pum, te va a dar los diálogos,
pero con tanto que han atrasado la película, tanto que les está costando eso, meterle otros decenas de millones.
El deepfake se lo hace en 2 meses.
Se ve toda la cara.
Mira al bicho que ya le hizo, ya rejuveneció a Anakin mejor que como lo hizo.
¿Y lo contrataron?
No, ese es otro.
Anakin.
Pero no, el deepfake no le funciona. Porque el Ezra es el único, sigue siendo el actor que estaba ahí, aunque el cuerpo. Entonces tendría bases de demandar si no incluyen el nombre en los créditos.
¡Que lo pongan!
Pero hacia abajo.
Pues, sí, es lo que no queremos.
Yo lo que quiero es ver la película.
Fíjate, yo lo que haría, ¿sabes qué? Ya la saco. La publico para ya salir de ese huevo antes que se complique.
Antes de que lo condenen, que puta, se van a tardar. Sí. Y de repente, ¡pum! ¡Culpable! ¡Ay!
Ya, ¿qué podrían hacer? Ya sé. Que agarren solo los diálogos y que hagan una versión animada encima de eso. Y ahí pueden ponerle la cara que quieran al Ezra Miller. Vaya, Warner, ya saben. Otra noticia. A ver, tengo varias. Berserk, el manga Berserk. Que Kintaro Miura, el autor de Berserk, murió hace poco, hace pocos meses. Y entonces el manga, pues obviamente lo dejaron de sacar. Pero ahorita ya anunciaron que van a continuar la serie. Estos son los de Estudio Gaga, los que publicaban el manga este, y lo va a supervisar este amigo de Kentaro Miura, que también es mangaka, que se llama Koji Mori, que él, según dice, él hablaba constantemente con Kentaro Miura, así sobre las ideas que tenía para el personaje, que no sé qué, que a dónde podía ir la serie.
Ya sabe lo que él quería hacer.
Entonces tiene una idea, él no sabe realmente cómo va a acabar, o sea, no le había dicho, mira, este es el final, pero por las conversaciones que tenía, pues sabe más o menos para dónde iba la historia. Entonces van a continuar la serie, la misma numeración y todo, pero ya, digamos, escrita o supervisada, por lo menos la historia, por este chero.
Por alguien más.
Y dibujada, pues menos que alguien que pueda imitar más o menos el estilo del Kentaro Miura.
No necesariamente, pero alguien que tenga un estilo.
Sí, debería. Así que, bueno, a ver qué tal sale. Otra noticia. Anunciaron un Batman Azteca. ¿Sí vieron eso? La cara de Julio dice todo. Este es para HBO Max Latinoamérica. Anunció la producción de una película animada llamada Batman Azteca, Choque de Imperios. Ay, una colaboración entre Warner Brothers Animation, Particular Crowd y Anima.
Ay, sí, de verdad, miedo que saliera en los tiempos de los aztecas un Batman en la noche. Puta, si te asustaba y si no habían...
No, y miraba, algo así de... Iba directo al templo a sacrificar a alguien para
vamos a ver los gadgets.
Que maldición, pues le quitas. Bueno, dice, la historia se centra en...
Ese baticaballo que andaba.
Yoali Coatl, un joven azteca cuyo padre Toltecatzin fue asesinado por conquistadores españoles. Huye hacia Tenochtitlán para prevenir al rey Moctezuma y Ayoka, el sacerdote supremo del peligro que se avecina. Entonces, usando el templo de Tzinacán, el dios murciélago, como guarida, Yowali entrena con Akatsin, su mentor y asistente, creando equipo y armas para enfrentar la invasión española.
Espérate, pero él también era empresario successful en esa época. Y
Playboy. Era millonario Playboy. Ajá. Azteca. A saber, pero si seguimos la...
¿Un taparrabo, Pablo?
Si seguimos la... Era antibalas. Si seguimos la historia, como que no tuvo mucho éxito porque se invadieron. Te cuento. Los españoles lograron.
No lo pudo. Sí.
Espérate. Entonces Cortés mató a los papás
de... Que la va a escribir Tarantino.
Ah, va a cambiar la
historia. Tarantino. Sí, sí.
Dice que la película será totalmente producida en México con talento local y se trabajará para que la representación indígena retratada en la cinta sea apropiada y relevante.
Mira, fíjate que de esas producciones, y lo estábamos hablando en el chat, porque inclusive personas de México decían, hey, como que fuera un intento de Warner de conquistar o penetrar más el mercado mexicano y extensivamente latino. Pero no es que lo necesiten, sí. Batman ya
también
no,
estamos penetrados.
Sí, ya no puede ser más popular. Más bien me da la impresión que ese tipo de combinaciones deben de tener un sabor exótico en otras latitudes, allá en Europa, tal vez en Asia. ¡Oh, Batman y los aztecas! ¡Qué misterioso! Y
allá no, es donde para debe esta aparecer. Región, ¿no?
Yo pienso que tal vez puede ser algo más de que quieren hacer un proyecto con talento mexicano.
Por ahí va.
Local. Que hacer algún enlace con casas de producción de allá, como que viendo, ¿qué onda?
Pero eso está bien.
Sí, no, pues eso está chivísimo para la industria latinoamericana. A ver, no vieron
cuando hagan, de... cuando hagan el Batman salvadoreño que tire pupusa, ¿verdad? En vez de Batman, pero tostaditas.
No, la mamá de ese Batman con la chancleta. Así, ¡guau, chucu, chucu! Él le enseñó. No.
Mira, un Batman salvadoreño.
Le va a ser el emblema.
De verdad, va a morder y va a transmitir la rabia.
Bueno, otra noticia. ¿Vieron el tráiler de Prey? Del Depredador.
No, ya está.
¿En el pasado?
Ah, no, yo he visto Stills nada más y se ve chido la foto. No he visto el trailer.
El Depredador, pero en la época, no sé si pre-vaqueros. No, sí, ya habían vaqueros. Salen
vaqueros,
y y está contra nativos americanos. Y se ve chiva, se ve buena. Y todos los artistas son nativos americanos, o sea, tienen ascendencia.
Hasta el Depredador.
Él no, él pusieron un alien para venir a filmar. Y
pusieron, tiene que ser un alien.
Sí, un illegal alien. Sí.
O si no, es apropiación cultural.
Y ¿cómo se llama? Y parece, bueno, porque esta no va a salir en cine, va a salir en Hulu, el 5 de agosto. Y al parecer va a haber una versión del idioma
mexicano.
En Comanche, idioma Comanche. Ah. Así que.
Bueno, si sale en Hulu, tal vez la puedo yo ver, puedo ver en Star.
Se puede ver en línea de forma.
Sí, 100% está.
100% legal.
Mira, hablando de.
Pagaditos están.
En Amazon Prime ya anunciaron el inicio de Paper Girls. El cómic exhibición. El cómic basado en el cómic de Brian K. Vaughan acerca de las niñas que reparten periódicos en su colonia y se meten en un huevo acerca de viajes en el tiempo. Puta. Monstruos.
Eso escaló bastante. No es que el chucho del vecino los persiguió. Oh, me pena el tiempo.
¿Cómo es que niñas que reparten y se llama Paper Boy?
Es no, parte Paper del Paper Girls. Se llama.
La serie se llama Paper
Girls. Ah, Paper Girls. Ah, pues te oí mal.
Poquito mal.
Solo pensando en boys.
Ya está para el 29 de julio. La otra que ya está a la vuelta de la esquina, pero mucho más cerca, el 22 de junio, o sea, pasado mañana, comienza la tercera temporada de la Umbrella Academy en Netflix. Ah,
cierto.
Uy, yo quería ver la segunda todavía. La segunda otra vez, porque la vi, es buenísima. Pero después de que vi la segunda, me gustó tanto que volví a ver la primera. Y yo dije, me acuerdo absolutamente de todo, pero la voy a ver. No me acordaba de mi mierda.
La importancia. No sé.
Ajá, entonces pues dije, puta, voy a dejar un tiempo y voy a volver a ver la segunda. y ahorita yo, quiero ver la segunda, pero puta, ya está la tercera.
Encima. Puedes ver la tercera, después la segunda, después la primera otra vez, pues no te vas a
acordar. Ajá, yo creo que y así va a ir haciendo una salsa, y resulta Star Wars.
Y así por accidente la ves en orden cronológico, porque también esa salta un montón en el tiempo.
Cabal.
Bueno, no sé si vieron que en Francia, como ahí está la Academia de la lengua francesa, que ellos su deber es salvaguardar la pureza del francés, de alguna forma. Entonces,
¿del pan francés?
Hace.
Sí, porque se nace.
Allá le dicen pan. La onda es que han prohibido términos relacionados a gaming, como esports, no puedes decir esports, sino que puedes decir jugador animateur en direct, o jugador animador en directo, en vez de streamer. Y cosas así, o sea, en vez de esports, ¿cómo era que decían? Era como que de deportes en línea o algo así, pero término en francés.
Como que era aquel personaje de Derbemo que sacaba, no puede decir cola, tiene que decir bebida espumante.
Ay, Dios. Bueno, también
mira, anunciado... está bueno que quieran salvaguardar el idioma
anglicismo,
pero no sé qué tan necesario.
Mira, nadie les hace caso al final de cuentas,
igual que la Academia de Lengua Española, que hasta hace poco es eso, que hay un término oficial para celular, una onda así, que o sea, se tardan años para formalizar cosas que ya existen.
Y los gringos ya dijeron, pues, hace cuánto que dijeron que ya hasta el do de Homero ya es palabra.
Sí, ya está en el diccionario. Bueno, en otras noticias, han anunciado 3 películas animadas para Avatar que van a ir a teatro. Una es la película de Kiyoshi, que es una de las...
Ah, el Avatar Kiyoshi.
De Avatar. No, es de las como ninjas de verde que son amigas de Zuko y del Avatar.
Ah, de verdad, pues lo confundí. No es uno de los Avatars pasados.
Kiyoshi. Ah, puede ser. Bueno, hay una de Zuko. Va a ser una de Zuko y otra de Korra. Son 3 películas.
Otra, o sea, van a ser otra.
Una película de Korra.
A saber si va a ser continuación o una historia.
Solo han anunciado el que va a salir, ¿verdad? Ahorita no.
¿Qué va a ser?
No sé si es futuro, si es el pasado, durante el entrenamiento, si ya cómo quedó ahí con el final de la serie. Así que está interesante eso.
Kevin Feige hizo declaraciones diciendo que este verano va a quedar claro cuál va a ser la siguiente saga de las películas. Va a haber suficiente información con el siguiente par de películas para que nosotros nos demos cuenta de eso.
Apuestas.
Parece, todo indica que Love and Thunder es donde viene la pista más clara de todas.
No, pero digo, ¿qué crees? Mi apuesta es Secret Wars, esta última que hubo.
Fíjate que...
Porque viene una serie de Secret Wars.
Viene Secret Invasion.
Secret World, ¿cuál es?
Es la que se fusionan todos los universos y que hacen un mundo. El Doctor Doom queda jefe de Dios de un mundo donde están todos los pedazos de otros universos así mezclados.
Sí, eso va a ser. Acuérdate que ahorita todo es el multiverso.
Sí, pero Secret Wars, acuérdate que Marvel le ha dado por reciclar nombres, porque está Secret Wars también, que es el Beyonders, secuestra un montón de héroes y villanos a un planeta para que peleen entre ellos.
Sí, eso no se ve tan mega evento.
Pero fíjate que no, yo al principio, porque, de verdad, yo pensaba que la de Khan iba a ser
algo. Puede ser algo de Avengers Forever, pero...
Tiene razón, si Khan... Todo le estaban tirando a Khan.
Sí, pero fíjate... Ajá, pero ya eso... fue bien patente y salió en primera plana y nadie dijo nada, ni Kevin Feige lo reconoció. Para que diga que hasta ahora se va a dar las primeras pistas, quiere decir que va a ser otra historia.
Qué raro.
Y inclusive,
pero si es este verano, cabal, viene Thor, que está la mierda Marvel. Ajá. No sé si ahí van a
No. Yo creo que es algo diferente.
Que Thor.
En Thor va a ser...
también va a salir Khan.
Ah, ¿cuándo sale?
Ahí sí sale Khan.
¿Y qué fecha?
Sale Quantumanía 2023,
Pues no, falta, ya lo tenemos que ver. Y por ahí va a ser Guardianes de la Galaxia, ¿verdad?
No, hasta
otro había un especial de Navidad.
Ahorita los que están cerca son Thor y Black Panther, que es hasta en noviembre. Así que digamos que en Thor tendría que
ser. Y entre medio están las series. Entre medio están las series.
Serie She-Hulk, pero no me acuerdo cuándo va a salir. ¿Agosto?
No, y la que está ahorita. No podemos terminar de descartar
a la
Marvel.
Avanzamos. Y, entonces,
espérate, dos menciones súper rápidas. Hicieron una subasta de la arte original de la portada de Dark Knight Returns de Frank Miller y se vendió en $2.5 millones, que es una a beneficio de no sé qué.
Así del que la vendió, ¿no?
Y que
bien beneficiado.
Un montón. Y el otro que...
Bueno, esa, por cierto, es la pieza de arte de cómics más cara ever. Y en cuanto a portadas, creo que el segundo lugar en recaudación. Había una portada de Batman de otro cómic que había vendido como en $600,000. O sea, que está como que dijo...
Quita bien.
Y el que la compró fue lo suficientemente inteligente para decir, deme la portada original, nada de esa babosada de un NFT. No, quiero la portada. Y así, no, y no pagó hasta que no se la dieron.
Ah, che, hoy fue... Le escupe todo.
Y la otra
ya me
lo
voy a aplacar.
El chucho.
Y explota.
Disney está en conversaciones con Millie Bobby Brown que participe en Star Wars. Es un proyecto.
Más que ya tiene él. Ya le puede hacer así, mover cositas más.
Sí, ya la Eleven ya mueve las cosas. Fíjate, se van a ahorrar los efectos especiales.
Ahí estoy viendo Stranger Things, por cierto.
Bueno,
voy así por poquito porque cada episodio es largo.
Sí, es largo, pero son buenas. Están buenas.
Está pasando la algo Millie siempre. Bobby Brown,
la Millie Bobby Brown, yo la veo y yo veo una Leia de esa edad, pues adolescente. Yo siento que se parece un montón a la Carrie Fisher.
A la Leia.
Sí, fíjate.
Pero quisiera que siguieran en esa línea ya con esas nuevas películas. Ya dejen a la Skywalker.
Es interesante el análisis que hacen de que le están buscando a ella por su popularidad entre el público de 15 a 30 años, que es al público que necesitan recapturar en los cines. Por eso no creo que la llamasen para hacer algo, otra serie de televisión. Ya las series creo que les están yendo bien como las están haciendo. En el cine es donde van a necesitar un buen empujón.
Ayudita.
Vaya, Omar.
Vamos a ver en qué va a terminar el proyecto de Taika Waititi, porque esa es película.
Sí. Ah, sí, pero no se
ha ido
nada
más.
No se sabe nada todavía.
Sí.
Lo último que oí que dijo en una entrevista era que todavía estaba buscando la historia y así, refinando y haciendo.
¿Dónde puta la dejé? ¿Dónde?
No la encuentra. Señoras y señores, es el momento que ustedes han estado esperando. Si es el momento en el que Tico Man del 1 al 10 cuenta dramáticamente. ¿De qué va a ser el...?
Yo sí oía la canción, por
ejemplo.
En mi corazón oía la canción.
Oh. A ver, ¿de qué va a ser?
Pues mira, en honor al tema de este episodio, va a ser de personajes que le han hecho salto en el tiempo, salto de edad.
Nice, ok.
O sea, que le han hecho el age up, yes, de alguna forma. Entonces, a ver...
¿Pero Goku?
Es que Goku lo hicieron, pero él fue time skip. Número uno, Goku fue... ahí sí fue que la historia dijeron...
Sí, o sea, no nos contaron parte de la historia, pero no
se saltaron...
No es que de repente apareció...
Ajá. Se saltaron la pubertad y las sábanas así todas... Todas teñidas, todas tiesas, calcetines escondidos.
Por sí, ya te entendí el concepto. Uh-huh.
Pero aquí lo que pasa es que Akira Toriyama, él quería hacer crecer a Goku porque se le dificultaba hacer las peleas con Goku chiquito, porque los bracitos y piernitas, así. Entonces dijo, bueno, vamos a hacerlo adulto para hacer más fácil las peleas. Lo hizo adulto y inmediatamente se inventó a Goten, a Gohan.
Pero más. Fíjate que sí, la primera vez que ya apareció adulto se veía bien teenager.
Sí, es que
y al final sí ya se ve adulto.
Pues,
sí,
entonces, ¿no? Realmente era teenager. Uh-huh. Ya eso, después
sí. No sentía tanto skip. Sí.
Tiempo. Bueno, número 2. Impulse o Bart Allen. Que él, aquí un poquito de trampa, porque cuando apareció ya era adolescente. Pero te explica.
Pero te espero que la primera es la mamá.
Sí, es la mamá, no es él.
Porque es como que el team de Stranger Things.
El chamaquito este tenía el metabolismo hiperacelerado de un Flash, pero desde bebé. Entonces, ahí te dice que cuando tenía un año, él realmente parecía de 2 años. Cuando cumplió 2 años, ya parecía de 12 años. Entonces, así que él creció rapidísimo. Entonces, fueron a buscar a Wally West para que lo ayudara, el tipo este. Así que lo ayudara con el metabolismo de alguna forma, usar el poder. Y al final le lograron estabilizar el metabolismo para que ya no creciera aceleradamente, pero el tipo tiene 6 años, 8 años.
Un niño.
Preadolescente.
Todavía no deja piezas la sábana.
No. Bueno, a ver. El número 3, Suika, de Dr. Stone. Esta era una niñita que apareció en la serie y les ayudaba. Esta es una serie donde toda la gente de la Tierra la convierte en estatuas de piedra. Entonces llega un punto de la serie donde vuelven a activar, el malo vuelve a activar el rayo ese que hace piedras a todos y solo se salva a ella. Y es una niña, así de 8 años, algo así, lo mucho. Entonces, al final, pues ella queda la única persona en la Tierra. Y se ve la historia de cómo ella pasa 7 años buscando la forma de volver otra vez
normal
a alguien, al protagonista, que es el científico que sabe el proceso. Entonces ella tiene que volver a hacer el proceso casi que desde cero.
Puta.
Así que es una parte de chiva la historia.
Pero entonces el salto es porque después eventualmente ella ya se ve adulta, o por lo menos 7 años mayor.
Sí, se ve adolescente ya cuando logra encontrar la solución. La número 4, Alexander Luthor Jr. En Crisis en las Tierras Infinitas, él sale en una de las tierras que es destruida por el Antimonitor. La onda es que, al igual que Superman, lo manda en una besita así, se está destruyendo este universo, mándemelo a otro universo. Y en el pasaje de un universo a otro, como que pasó por antimateria y materia, entonces se fusionó en su cuerpo, entonces él obtuvo poderes de materia y antimateria de alguna forma. Y cuando llega al otro universo, llega como un bebé, pero en cuestión de días ya era un adolescente. Entonces, aquí se ve que está con el monitor, que le está haciendo experimentos y está diciendo, puta, vos tenés estas habilidades y nos puedes ayudar contra el antimonitor. Entonces él los ayuda al final. Y este es el hijo del ex Luthor de Tierra 3, que es un superhéroe en su mundo. En ese mundo los...
Y el pelo también, mira.
Y el pelo, aquí sí tiene pelo. Un Lex Luthor con pelo.
¿Y quién es la mamá?
Ah, Lisa
nunca Lane. Lo sabremos. Lisa Lane.
Se la bajó al Superman, sí. A ver, este, no sé si va a ser spoiler. El número 5, Kosuke Momonosuke de One Piece. Este es un personajito que salió en esta última isla donde están, que se llama Oden. Sabe cómo se llama. Pero este es hijo de él, del jefe de la isla, que se llamaba Oden, que fue un tipo que llegaron unos malos, lo mataron. Pero antes de que pudieran matarlo al hijo, hacen una onda que básicamente los congela en el tiempo y vuelven a aparecer 20 años después, con la misma edad que tenían, ¿no? Pero durante el transcurso de la pelea final y todo eso, vienen y le hacen un como hechizo o una técnica que lo regresa a su edad biológica, digamos. Entonces ya lo hace adulto, básicamente. Entonces, esa imagen que se ve del chavo adulto es cuando él ya aparece y dice: yo soy el hijo de Oden y yo voy a ser su nuevo emperador, su nuevo jefe. Y la mar, el retorno del príncipe.
Del rey.
Sí, es Return of the King. Número 6 es Sin, también conocida como Cynthia Schmidt, que es la hija del cara roja, Red Skull, que él quería un sucesor, ¿verdad? Entonces se dio a una lavandera que tenían por ahí en el cuartel. Tuvo.
Pero ella sabía.
Ah, sí, la había.
Ella
había,
sabía.
La cara roja que tenía ahí, odio.
No, sabía que él la estaba cogiendo.
Ah, sí. Y la onda es que él enojado porque tuvo una niña y él quería un varón. Los varones, la raza. Entonces, por el final no lo convence. No la mate, mire. ¿Cuántas lavanderas? Ya no se nos va a acabar. Entonces, él. al final viene él y dice: la voy a indoctrinar de chiquita, pero no tenía paciencia de que creciera hasta la adultez. Entonces la mete en una máquina que le acelera la edad y la hace masita, por cierto. Pero también le jode toda la. La hace loca. Pues.
La psique.
El número. ¿Qué? Tommy y Billy. Maximoff. Que son los hijos de la Bruja Escarlata, que son ahora Wiccan y Speed, los de los Young Avengers. Estos tienen una historia algo rara, porque salieron por primera vez ya como bebés, supuestamente hijos de Wanda y Vision. Y la mala puta, este Vision, ¿de dónde sacó para ser hijo?
Un download.
Entonces te dicen que no, que fue por efectos de la magia de la Scarlet Witch que los hizo, los manifestó de alguna forma.
Que el otro no.
Pero después le cambian y dicen: no, que estos son fragmentos del alma de Mephisto que se separaron y que invadieron el cuerpo de estos seres que creó la Wanda, entonces son seres demoníacos. Y después los deshacen, pero de alguna forma vuelven a aparecer, pero en el pasado, porque se los encuentran en el presente y ya adolescentes. Y después, pero entonces son qué. O sea, ahorita todavía no sé qué son, pero ya te digo, son hijos de ellos. Bien conveniente, fueron hijos que nunca nunca pasó el dolor de parto.
Pero tampoco la gozada de la concepción.
Ah, bueno, no sabes, Vision. Número 8, Leono. Que en el primer episodio, si se recordarán, sale chiquitillo, sale como un joven. Era de la misma edad de Felino y Felina. Pero cuando iban escapando de los mutantes de la destrucción de Sondera, lo meten a un pod así para ir por una animación suspendida por el espacio. Pero la cápsula donde la metieron a él tenía un desperfecto y sí le permitió a él envejecer dentro de la cápsula. Entonces cuando él salió de la cápsula ya era
sí, pero, un joven adulto. O sea, qué paja, porque salió musculoso.
Sí, no debería haber tenido tono muscular.
Sí, debería haber salido medio atrofiado, pero bueno.
Pero
¿en qué cámara nos metieron a nosotros?
La de crecimiento hiperacelerado.
Bueno, yo no, a mí no.
Rodado Pacho.
Crecimiento, ¿no?
Rodado. Rodado Pacho.
La mía es la que se jodió.
No, la mía era hiper. No, no. No, nada.
A huevo, a huevo.
Sí,
Bueno, el número 9, Jonathan Kent. Que en las historias de Brian Michael Bendis sale que se lo lleva el Jor-El al espacio, se lo lleva por no sé cuánto tiempo y cuando regresa ya viene casi adulto el boss. No sé si Julio leíste eso.
Solo el resumen. Pero no, pues, básicamente eso es.
La cosa es que también, no solo eso, cuando introducen al personaje, él ya es un niño de 8 años, o sea, nunca lo viste de bebé y cómo lo tuvieron, ¿sí? Porque esto fue después de Flashpoint, donde había otro Superman, pero te dicen de que el Superman del universo anterior, pre-Flashpoint, había sobrevivido a todo ese cambio del universo y había estado viviendo incógnito con Luisa Lane en otro lado, así, no haciendo bulla. Y ahí tuvo el hijo, creció y todo. Entonces cuando lo viste,
suavecito.
Ya estaba, ya era un niño, pues
ya estaba grandecito.
Uh-huh. Grandecito. De verga.
Y los poderes son iguales a los de Superman.
Sí, la misma.
Sí.
Y el número 10,
ya decía yo,
Nathan
que
Summers, mejor conocido como Cable. Él era hijo de Cyclops y Madeline Pryor.
Okay.
Él lo andaba buscando Mr. Sinister porque decía que este hijo es el mesías de los mutantes, el mero macizo. Pero en algún momento llegó Strife del futuro, lo infectó al Cable con un virus tecnoorgánico. Lo tuvieron que mandar al futuro porque ya habían formas de curarlo de ese virus. Y eventualmente, supuestamente ahí lo iban a curar, pero a todo esto ya había salido un personaje, ya tenía años de haber salido un personaje que se llamaba Cable. ¿Qué andaba ahí jodiendo? Entonces después lo mandaron al futuro y después de eso se conoció de que, ey puta, te creció y se hizo Cable.
Era Cable.
Entonces,
¡ey!
¿Por qué nunca me dijiste que era,
pero
que era
su tata? Fue buen twist.
Ah, fue un buen twist, sí. Así que...
Hey, gracias por la aclaración. Sabes que finalmente...
Al fin entendiste.
Ey, te faltó la... Este era el último, ¿verdad?
Este era el último.
Te faltó la Rachel, la Hope.
¿Solo son 10?
Ah, no, pero la Hope masita. Era masita. Sí, igual.
La misma cosa.
All right.
Es que no, creo que no hay niño de cómics que crezca normalmente. Creo que solo Franklin y Richard.
Solo Calvin y Hobbes.
Él no crece.
No, se queda.
Nunca crece.
Señoras y señores, con eso hemos terminado esta parte del show y vamos a lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de...
Baile, baile. Carne, carnita, carnita para ti.
Así es, señoras y señores, es el momento de la carnita y en este episodio muy especial vamos a conocer a Magic. Vamos a hablar de Magic the Gathering. Magic. Es un juego de cartas en el cual... No.
Ah, no era eso.
No es eso. Es otro. Adelante, Ticoman. Cuéntanos de Magic. Hoy se va a poner atención.
No,
porque
si
no me
Julio
la puedo.
Julio.
Mira, yo lo único que leí durante estas dos semanas fue Inferno. Porque Ticoman me dijo, si lees Inferno vas a entender el secreto del universo. Pero... Lo leí y no sabía qué había pasado con el BBS, pero me lo acabas de decir. Ahora, el problema es que en Inferno la Magic casi no sale.
Sale, pero como ella había estado, era parte del elenco de New Mutants, entonces en el crossover de Inferno sale en New Mutants. Y tiene una participación en la historia que sí realmente afecta, pero...
No, estoy fregando. No es tan importante como me lo esperaba.
Cabal. Bueno, la Ileana Ivanova, ¿no? ¿Cómo se llama? No, Ileana Nikolayevna Rasputina. Es la hermana de Colossus. También nació en el colectivo, esta es todavía en la Unión Soviética. En el URTS, no sé qué, Collective.
¿Y era
Ordinsky Collective?
era sorda, ¿no? Y hacían tractores que no hacían nada de bulla.
Es que en Rusia todo era stealth. Entonces, estos tractores antirradar, antirruido, anti todo. Entonces, la primera vez que aparece es en Giant Size X-Men número 1, que es cuando introducen a los nuevos X-Men, que Wolverine, Storm, Nightcrawler, todo eso, y Colossus, obviamente. Entonces te dicen, ah, sí, que aquí en Rusia está este granjero que se llama Piotr Rasputin, y que él ahí está tranquilo trabajando. Entonces de repente, ah, se desbocó un tractor, así se cobró vida y bueno, se le fue de control un tractor y ya iba a atropellar a la hermanita, a la camarada Ileana. Entonces viene él, se transforma en hierro y la salva. Pero no solo la parte del tractor, sino que tiene que destruir el tractor, obviamente.
Sí.
Tiene que ser.
Porque el tractor no era de él.
No, es de todo, es del pueblo.
No, el tractor le viste en los ojos que la quería atropellar.
Sí, cabrón.
Sí, ahí en su puro cangrejo.
Entonces, solo aparece ahí, no se nombra, no se sabe el nombre de ella. Hasta en otra aparición después que hizo. Y solo se ve que es una niñita, la hermanita de él, que la quiere mucho y la protege. Pero al final decide, bueno, voy a ir con este viejo pelón a los Estados y lo voy a ayudar en sus misiones.
Y me vale verga mi hermana.
Y mi hermana ahí la dejó.
Y dejó a la hermana en Rusia.
Sí, ahí la dejó. Va, después de eso, sale la siguiente vez que la mencionan, porque creo que ni sale. Es una donde la rapta Doctor Doom y Arcade, que han hecho equipo contra los X-Men. Y todos lo dicen, y ahí se la nombran. Dice, ah, Ileana Rasputin, la hermana de Colossus. Sí, ahí la tenemos. Entonces, pero ya no tiene mayor participación. Después, ya en qué número fue. Uncanny X-Men 160, que es el que están viendo aquí, que es cuando los ataca este malo que se llama Velasco, que es el jefe de la dimensión de Limbo, que es la dimensión por donde pasa Nightcrawler cuando se teletransporta. Entonces que supuestamente él abre un portal a esa dimensión, se desplaza en la distancia y vuelve a aparecer a otro lado, pero ahí como el tiempo pasa de forma distinta, entonces para él es un instante.
Es instante.
Ajá. La onda es que este tipo, este Velasco, viene y se rapta a la Ileana.
O Trambex.
Ya vemos una tendencia.
Él se la quita a Doctor Doom.
Había sido Arcade y Doctor Doom. Otra mara.
Pues sí, pero otra vez él la rapta.
¿Pero él se la rapta a Doctor Doom o se la rapta a alguien más?
A los X-Men. Esto ya es después.
No, se la raptó a la Lavandera.
Semana, Omar. Esto pasa a través de varios años. Puta, imagínate.
Pues que yo la bichita la sigo viendo bien, joven.
Sí. No, entonces, bueno, la cosa es que la raptan. Y durante la pelea vienen y pasan un par de cosas. Una, el Velasco le ofrece este medallón. Que está aquí. Este va a tener bastante importancia en la vida de Ileana en su futuro. Porque este es un medallón que tiene espacio para 5 joyas. Y dice, bueno, una vez se llenen esas 5 joyas, me va a dar el poder de abrir un portal hasta donde viven los Elder Gods, y eso lo voy a poder liberar, y van a entrar a la dimensión que sea, y van a hacer pedazos a todos, y vamos a destruir al mundo.
O sea, Cthulhu.
Es cabal, Cthulhu y sus amigos, y sus compinches. Entonces, las joyas son formadas de partes de alma de Ileana.
A ver. Y solo de ella. ¿No puede formar de alguien más?
Mira, después se ve, o sea, al principio se ve que forma una joya de un pedazo de alma. Entonces, supuestamente tiene que hacer ese proceso otras 4 veces más para llenar la joya. Ajá. Pero durante esta historia, bueno, no esta historia, pero ya un poquito después, ves que hace 3 joyas a partir de Ileana. Ya. Por allá, después, futuro, se ve que agarran otra tipa, que se llama Pixie, que es otra mutante, le sacan joyas también a ella, y con esa llenan el talismán. O sea que no solo es ella, sino que tiene que ser joyas formadas de alma. para hacer esto. Pero ya nos estamos adelantando. La onda es que esta es la primera vez que aparece el dichoso talismán este. La onda es que al final de la historia vienen, vámonos todos, huyamos, hijos de puta, se van. Y por el portal que atraviesan, salen, pero agarran a Ileana y la mantienen así dentro del portal un rato. Y cuando la logran sacar, ella ya está y es una niña de 14 años, 15 años. O sea, ahí le hacen el aging acelerado.
¿Y es el primero o solo ese aceleramiento tuvo?
¿Cómo?
¿Ese es el primer aceleramiento o solo uno tuvo?
Solo uno tuvo. Bueno, no tuvo dos. Sí, tenés razón, tuvo dos. Ya vamos a ver.
Sí, es que la veo muy, muy, muy picha todavía.
Sí, es que ahí tiene 14 años. Uh-huh. Entonces, ahí fue, dice, bueno, mira, mentalmente esta es una niña de qué, de 7 años, ¿verdad? Pero físicamente tiene 13. Entonces, después de eso es que la meten a los New Mutants. Pero antes de eso hay una miniserie que se llama Magic, o Storm y Ileana. Porque en la dimensión de Limbo, donde estaba Velasco, había una versión de Storm. O sea, ahí, al parecer, el tiempo es lo que quiere que sea Velasco. Entonces, cuando llegan los X-Men, encuentran versiones alternas de ellos mismos. Entonces, no te dicen, este es de un universo alterno o de un tiempo alterno. O sea, no se sabe. Pero sí te dicen de que habían unos X-Men ahí. A Nightcrawler es un demonio corrompido. O sea, él es sirviente de Velasco. Shadowcat ya es adulta en esta dimensión y por hechizos la han transformado en medio gato. Y la Storm también la quisieron subyugar, igual que Nightcrawler, pero se resistió. Pero en ese tiempo que estuvo ahí, logró aprender magia. Entonces se hizo hechicera y no solo mutante, sino que hechicera. Entonces, bueno, la cosa es que en esta miniserie te cuenta todo el origen, todo el tiempo que pasó Ileana creciendo en Limbo durante ese instante que la raptaron.
O sea, instante para nosotros.
Instante para nosotros, pero para ella fue años que estuvo ahí. Entonces, en esa también es la primera vez que se ve que ella, bueno, ella aprende magia con Velasco y aprende a invocar su espada, que este es otro componente bien fundamental de ella.
Y su relación con Velasco era de respeto y cariño, o era de este es el hijo de puta que me raptó. Fíjate, un día que,
cambia, bueno, por lo menos Velasco al parecer se pone algo creepy, porque al principio dice que es como que una herramienta que la está usando para poder liberar a estos Elder Gods, estos dioses primordiales. Pero ya en apariciones siguientes te dice que él de veras la quiere. O sea, que él la ama, es su como su prometida. Se pone creepy porque tienes, cuando la conoces tienes 7 años. O sea,
pero la dejó crecer, digamos, va, la dejó crecer.
Así. Para que no me arresten en mi dimensión como soy el jefe. Ajá, sí.
Pero a futuro te da el entender vos que la... El trato era tan duro, el entrenamiento tan fuerte que parecía hasta bordaba las torturas.
Sí.
Y aparte que no solo tenía que interactuar con Velasco, porque ya desde acá no aparecía el otro Sirin.
No sé si solo se me trabó mi internet porque no oí nada de eso.
Ups, a ver, ¿me oís?
Sí, sí, pero yo sí lo oí.
Okay.
Y me quedé en porque y te quedaste así. Y yo, ¡oh! ¡Qué suspenso!
Mi pregunta es que si en esta época no solo Velasco era el que con el que ella tenía que enfrentarse, sino que estaban los otros demonios, el Nastir y el Sirn.
Sim, correcto.
Pero ya estaban en esa época ahí involucrados, Sim, porque
Sim estaba desde el principio.
Okay.
Nastir llegó hasta un poquito antes de Inferno.
Ok.
O creo que lo inventaron para Inferno. Una vez.
Entonces, pero
son súbditos de Velasco que, como son demonios, confabulan contra Velasco, siempre están en lucha de poder ahí, pues. ahí solo Velasco se impone porque es el más fuerte.
Okay. Pero la tenían bien jodida a ella, porque la tenían ella, torturada.
Ella, fíjate, creció ahí y era como que sobrevivencia. Llegó, en parte se parecía como que era síndrome de Estocolmo, de que esto por lo menos me cuidan. Me están, entre comillas, cuidando y me están enseñando, y me están, por lo menos me tienen alimentada. Pero la abusaban y todo qué, ella les temía, o sea, la verqueaban, el Sim la quería matar, al final se escapa con Storm y Storm es la que la cuida realmente y le enseña magia y todo eso. Entonces, sí era como enemistad, ¿verdad? Pero sí convivió bastante tiempo con Velasco, entonces también es bien complicado.
Y ahora, con la espada. La espada esa tiene el símbolo de que es el, quien la tiene la espada es el líder de Limbo.
Velasco es el líder de Limbo.
Ajá, no, pero la espada, me estoy refiriendo. La espada esta que ella logra...
le da el liderazgo.
No, la espada que invoca es su soul sword, o la espada de alma de ella. O sea, okay. Que ella usa magia y dice... me acuerdo en la miniserie era algo así como que Velasco lo que hizo fue que invocó una joya a partir de mi alma. Entonces, eso significa que yo puedo invocar cosas a partir de mi alma. Velasco quiso una joya, pero yo necesito algo que me ayude contra Velasco. Entonces usa su alma y la forma en una espada, un arma. Okay. Entonces esta es una espada bien poderosa, corta magia, corta seres místicos. O sea, hace daño no a la carne, sino que al alma de las cosas. Y con eso, bueno, se pelea contra Velasco, logra escapar y eventualmente llega a la Tierra. Entonces cuando llega a la Tierra, ya crecida, o sea, ahí sí, donde la ponen con los New Mutants, que ya es el número 14 de New Mutants. Viajan por un ratito a Limbo ellos y se pelean con Sim un rato. Pero aquí es donde, cuando ella se une oficialmente al equipo. Entonces, después de eso, ella pasa en aventuras así durante en New Mutants. Cuando usa excesivamente su poder, cambia de forma, ella obtiene una forma más demoníaca y se llama The Dark Child, que sale en
Cacho. O sea, ese morado es ella.
No, este es Sim. Este es uno de los demonios de Velasco. La rubita esta que está aquí es ella.
Me había afligido. Dijo, ya me salí.
No. Espérate, creo que aquí se ve en este número, ya es la participación de ella en Inferno, que es The Dark Child y se ve como así, esta es la forma demoníaca de ella. Pero sí, siempre...
Es como escamas, patas de cabra, cola.
Cabal. Pero antes de eso, o sea, iba por niveles. Antes de eso, si usaba bastante el poder, se le empezaba a manifestar como una armadura en diferentes partes del cuerpo. Ponerle que al principio era solo en un brazo. Después así, usaba más el poder, era ya todo el cuerpo. Entonces ya en esta parte... aquí ya se ve la armadura en todo el cuerpo, pero ya pasa a cierto nivel y se hace Dark Child, se hace ya forma diablita. Pero en esta historia viene, hace un sacrificio heroico y al final la madre está, la ve y dice, puta, murió. Entonces solo queda una armadura chamuscada así en el suelo. Pero cuando viene Colossus, abre la armadura, ve que ahí está otra vez Ileana, hecha bebé, hecha niña, de 8 años. Entonces, ¿qué onda? Y como que ya no tiene recuerdo de su...
Gracias a Dios que no se les ocurrió, quememos la
armadura. Como Darth Vader. ¡Ah! ¡Ya estoy vivo! pero mira, eso me suena... Eso es falta de respeto para el de Luke. El papá como chamuscado le hicieron Darth Vader y hoy que se muere, quemémoslo.
Debería haber congelado la...
Que lo hubiera enterrado en savia o algo así.
Yo creo que él nunca supo cómo fue que su papá se convirtió así.
No sé si supo.
No, porque acuérdate que Obi-Wan le dijo, no, tu papá, no lo conocí, no sé qué.
Sí, lo mató.
Lo mataron, alguien, un malo.
Lo mató un tal
Anakin. Sí, lo hubiera echado en el refrigerador a la par de Disney.
No le dijo, mira, yo le corté los brazos y piernas y lo dejé a la par de un río de la puta, Obi-Wan, ¿qué pasó? Hardcore el Obi-Wan. Bueno, la onda es que esta, cuando le hicieron niña otra vez a la Ileana, se la llevan de vuelta con los papás. Pero duró un poquito ahí porque eventualmente llegó un malo que se llamaba The Soul River o algo así.
La raptó.
Y la raptó, para variar.
No, fíjate que
decir ella... que sí, nada cuesta.
Raptorieliana se llamaba ella.
O sea, ya, yo tengo ese cómic y no me acuerdo, porque al final llegan fuerzas soviéticas, así del ejército ruso, y matan a los papás de Liana. Y no me acuerdo si ellos se la llevan o se la lleva el malo, uno de los dos.
O sea que sí la raptan.
Pero se la lleva.
Alguien se la lleva.
Y Liana dice, ya me tocaba esa época del año, ella está acostumbrada.
Ya me van a raptar.
Ya sabe el protocolo, ya solo se pone así los brazos, marra 15, no, okay, macho, ¿dónde me va a llevar?
Ya al amanecer la encontraron en los escalones de su casa, así con una maletita en las piernas, esperando, bueno, ya, kit, ya es hora, me raptan.
El kit de pasta de dientes y todo.
Bueno, la verdad es que mi bolsita de
como le mataron a los papás, ya solo queda Colossus como pariente, entonces viene, se le lleva a la mansión. Lo malo es que...
Pero pues, decir que la rescató primero.
Ah, sí, obviamente. Sí, no se le dio con todo y el malo. Así. Vamos a la casa.
Venite, cabrón.
Y entonces, ahí estuvo un rato, pero esta era la época del Legacy Virus. Entonces cayó infectada. Y ella fue uno de los... de las muertes del Legacy Virus. Y duró bastante tiempo muerto.
Este fue el COVID de los 80s.
El COVID, el SIDA, digamos. El equivalente al SIDA de esa época. Eventualmente, o sea, esto en el 1993, el Uncanny X-Men 303. ¿Te imaginas que la revivieron hasta el 2007?
14 años.
O sea, que pasó 14 años muerta. O sea, que es respetable, o sea, más tiempo que Jason Todd, tal vez. entonces, ahí, fíjate que ahí sí no sé cómo la revivieron, porque realmente aparece en este otro cómic de New X-Men, donde salen los estudiantes de los nuevos estudiantes de los X-Men. Una historia que se llama Quest for Magic, que de repente sale Velasco, lo rapta, se lo lleva al limbo, y en eso vienen y están peleando contra demonios, casi los están matando todos, y que están todos jodidos, y de repente, pum, sale Ileana Rasputin con Nastir, que era uno de los demonios que la tenía así bien jodida, pero ahí tiene a Nastir de montura, o sea, lo tiene encadenado, lo tiene bien subyugado, y es su caballito para desplazarse por limbo. Y anda buscando a Velasco para pelear con él y tal vez matarlo. Entonces, realmente no sé cómo diablos revive. O si es otra versión de Ileana o qué. O sea, pero vuelve a aparecer. Y al final de la historia, ella creo que se queda en limbo. Se queda en limbo como la reina del limbo. Mira, pero ya grandecita. Después,
aquí viendo Wikipedia dice que algo tiene que ver con House of M.
Ah, como ok.
Lo ocuparon de excusa para revivirla.
Ok. La onda es que en esto otra miniserie que se llama Ex Infernus.
Ah, esta sí la leí para el show.
Ah, nice.
Bueno, el arte.
Los. Sí, es la. Giuseppe Camunculi. La onda es que están los jefes de los diferentes infiernos, ¿verdad? Se ve Mephisto, Hela, Dormammu, Blackheart, Satanus, creo. O no sé, uno de esos. La onda es que llega esta tipa que se llama Witchfire, que es hija de Velasco. Y dice, bueno, ok, aquí vamos a... Yo quiero... mi reino, y para eso hay que eliminar a Magic, que es la que está de reina. Así que, bueno, voy a armar de verga. Entonces empieza y hace un solo relajo. No sé, Julia, si te acuerdas más que yo, porque sí, te la leí bien en la carrera.
No, básicamente eso. Básicamente, está con los X-Men en la Tierra, pero se encarga de que regrese a Limbo con algunos de los X-Men de acompañante, incluyendo a la que tú dijiste, la
Pixie.
La Pixie, y porque quiere completar las joyas.
Le saca una daga. Entonces, una daga de alma.
Si no, de alma a la Pixie, y también le saca la joyita que le hacía falta. Entonces logra llenar el medallón, y para variar, en el último momento cuando... Ah, no, perdón. La Magic sigue viviendo en el Limbo, y Rasputin está aquello, hay que ir a rescatarla, hay que ir a rescatarla. Y en una de esas, la Magic simplemente reaparece entre los X-Men. ¡Ey, Mara, que no sé qué, necesito que me vengan a ayudar! Y ¡ey! Si nosotros te íbamos a rescatar, no, si yo puedo venir cuando quiera, pero no llegaba porque no quería. Así que se lleva a Nightcrawler y a la Pixie y a otros de los New X-Men, New Mutants en ese entonces. Se lo llevan, hay una gran batalla con la hija de Velasco. Al final la derrotan, destruyen el... Fíjate que no destruyen el medallón, pero evitan que se abra el portal.
Sí, porque eso después se ve.
Sí, y hay algo, me recuerdo, que la Soul Sword es como, que crea ella, es como un... Es un símbolo ahora de la autoridad sobre el Limbo. Entonces también la hija de Velasco quiere la espada, porque eso le indicaría que ella es la nueva regente. Y al final de la historia, sí, no estoy seguro si ella opta por quedarse en Limbo, ¿no?
Sí, esa página que está ahí.
Ah, ok.
No, que se queda con los X-Men.
Sí, se quedan con los X-Men, sí. Se queda con los X-Men, tenés razón, porque después ya la invitan en la historia que escribió Bendis, que comenzó a escribir Bendis con ella como parte del equipo principal.
Cabal, cabal. Bueno, después de eso está toda la parte del Schism, creo que es donde se separa Cyclops, se lleva un montón de gente a San Francisco, y Wolverine se queda en la academia de Nueva York. Entonces Cyclops se va a San Francisco forman una isla que se llama Utopia, donde ahí viven un montón de mutantes, y ahí donde está Magic. Entonces ella se forma parte del equipo de extinción, le llamó Cyclops, que era Mara Heavy, así era Colossus, que por este entonces tenía el poder de Juggernaut, lo había adquirido, había adquirido el poder de la joya de alguna forma. Magneto, estaba Storm, estaba Hope, creo que era, y Namor.
¿Y es cuando Magneto era Joseph?
No, esta ya no. Es Magneto.
Pero anda de blanco,
ya. Anda de blanco, no, en esta creo que todavía no. Vale, la onda es que ella es parte de todo eso. Y en una de esas viene ella y vuelve a haber pelea en Limbo. La cosa es que ella manipula las cosas de tal forma que reviven a Legion, que también Legion había tenido su propia historia por un tiempo, queriendo controlar sus poderes y así peleándose con otros malos. Y al final, durante el pleito final que tiene su serie, él básicamente se borra de la existencia del universo. Pero viene Magic y manipula las cosas de alguna forma para volverlo a invocar. Y la Mara así como que, puta, ¿qué hiciste? Has traído de vuelta a Legion. Si él puede reescribir la realidad, o sea, con todas sus personalidades juntas, él puede acabar el universo, pues, y tiene un gran poder. La cosa es que ella lo primero que hace es que usa a Pixie y su daga y su joya para completar el talismán. No lo completa, sino que deja que lo completen. Entonces invocan a los Elder Gods y al mismo tiempo invoca a Legion. Entonces Legion, que tiene tanto poder, solo llega y va y mata a los Elder Gods. Y después se desvanece. Entonces ella dice, bueno, ya me zafé de todo, porque ya logra recuperar su alma, básicamente, y recupera el alma de Pixie, y Y vas, todo se arregló, matamos a los dioses, ya no son amenaza, ya Limbo, yo puedo regir, puedo estar aquí de jefa sin tener esto encima que he tenido toda mi vida. Estaba feliz, ¿verdad? Pero los demás X-Men están como que, puta, nos manipulaste, o sea, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué no, o sea, hubiéramos hecho algo aquí? Entonces, aquí el Cyclops le está diciendo eso, todo eso, y tiene a todas las X-Men así como que, puta, cuidado, ¿verdad? Esto nos puede joder. Entonces al final lo que hacen es que la tienen casi como un Suicide Squad, que la tienen normalmente en una celda y la dejan salir para misiones, pero la tienen así con no sé qué dispositivos y cosas para que no se salga control y ahí los está ayudando. Ahí así la tienen un buen tiempo. Pero después de eso cae la onda de Avengers contra X-Men, que viene el Fénix, la Fuerza Fénix, llega a la Tierra buscando a Hope, supuestamente. Ellos dicen, bueno, que se una con Hope, pero hoy vamos a ver, tratar de que nos salga control y que nos ayude a los mutantes, porque estamos bien jodidos aquí, solo quedamos poquitos. Y los Avengers están como que, puta, está viniendo este ente que puede destruir sistemas enteros, entonces hay que hacer algo para detenerlo. Entonces ahí se arma el pleito. Al final los Avengers hacen algo que parte al Fénix en 5 pedazos y esos pedazos se le meten a varios X-Men, incluyendo a Magic, que ahí está, parte de los 5 Fénix. Bueno, después pasa un tiempito, logran derrotarlos y después de eso queda Cyclops como fugitivo. Y bueno, quedan todos ellos como fugitivos, básicamente. Solo Namor creo que se escapa porque él es el rey de Atlantis, así que tiene inmunidad diplomática. Y entonces forman otro equipo. Uy, está fuera de secuencia. Entonces forman otro equipo que son X-Men, un equipo alterno, básicamente, de X-Men, pero ya como más revolucionario, digamos, ya con un tinte un poco más radical. Prófugos de la justicia, no los quieren ni los otros X-Men. Y aquí ya esta serie dibujada por Chris Bacalo, ahí le ponen el look que tiene ahorita, no solo el look de ella, que anda con cuero negro, chorcitos, cacheteros, se le ve el ombliguito, bien sexy, sino que también la espada. Uh-huh. La espada antes era como que bien genérica, no tenía...
Sí, era una espada normal.
Ah, era una espada equipada, no que el artista dijo que quería. Aquí sí ya le hacen un diseño más vergón, o sea, ya bien distintivo, ya una espada de hoja ancha, con como de fuego, pero con detalles en negro, así sobre la luz que tiene la espada. Y este es el look que ha tenido desde entonces, básicamente.
Y es chivo ese diseño, es chivo.
Sí, un diseño bien chivo. Entonces ahorita, deja ver, bueno, ha ayudado con esto, eventualmente se juntan otra vez los X-Men. Ahí está apareciendo en toda la serie, en New Mutants actualmente, es parte de ese cómic. Formó parte de las 12 espadas cuando en la miniserie esta de X of Swords. Ella con su espada, ya, ahí participó, bueno, que se dio verga. Y está de invitada en la serie Strange Academy, que es la escuela de magos que ha hecho Doctor Strange. Ella es profesora de dimensiones demoníacas. Es una de las maestras de la escuela. Ahí está con el hijo de Satán. Y aparte de eso, creo que va a salir en esta serie que se llama Midnight Suns, que todavía no aparece, pero va a ser parte del equipo. Son seres mágicos en su mayoría y Wolverine que él tiene que meter en todos lados.
Como que le hacen más delgada la espada, ¿verdad?
Está de lado. Está ladeada. Es la perspectiva.
Perfecto.
Bueno, y ahí tenía imágenes, pero son galería de Magic.
De portadas.
Sí. Aunque parece que tiene es menor de edad, así que si ven estas imágenes ya son pedófilos. Sorry.
Oh my God.
A ver, la de la película.
Y fue interpretada por Anna Taylor-Joy en la película New Mutants.
Fíjate.
Sí, para mí que fue un buen casting.
Sí, claro, sí. Bueno.
Siento que le cambiaron. Porque no salía espada, ¿verdad? Sino que era ese bracito,
sí,
que le
sacó espada.
O sí, se sacó espada.
Eventualmente.
Sí, al final, cuando pelea contra el dragón.
Contra el dragón, el oso.
en mi memoria es más emocionante la película.
Me gusta más tu versión.
Bueno, la verdad, escrita con dragones.
Dragoncito, sale Lockheed, pero se pelean contra el oso maloso.
Es un oso.
Y aquí Anna Taylor-Joy cuando todavía tenía película. Carne. Porque ahorita ya parece como...
Mira, qué seca está, parece Mantis.
Sí, sí, sí. No sé con quién se va a casar, pero le va a comer la cabeza la noche de bodas.
Puta. ¿Cuál?
La de arriba.
Ah, no, ahí sí no. Sí, lástima, porque a mí sí me parecía que era un buen casting, lástima que esa película fue una babosa.
No, ya no lleva nada esa película, lástima.
Sí, nada.
Bueno, ya son expertos de Magic, va a haber examen después.
Venga. Y de la Anya Taylor-Joy también.
Oh, vamos a examinarla ella. Sí.
Right. Y los poderes, espérate, no hace falta su descripción de los poderes. Los poderes. No, dale, yo estoy esperando que me los describan.
Bueno, tiene, sabe, magia. Okay. Pero eso no es su poder. Su poder mutante es que ella puede hacer discos de teletransportación. O sea, pone un disquito ahí en el suelo y entonces puede transportar a la Mara. Esos discos no solo se teletransporta a través del espacio, sino que también puede transportarte en el tiempo. Pero entre más lejos quiera ir, sea tiempo o espacio, es menos preciso el a dónde te deja el disco.
El destino.
Ajá, o sea que puede perder control y te manda al fin del mundo.
Pero y digamos, te manda y ella se puede quedar, no necesariamente va con vos.
No, puede, sí, puede hacer solo el disco y te dice, va, andate. Y
digamos, si las caga y hijo de puta, lo mandes a ver a dónde, ella te puede encontrar para traerte de regreso y ya la.
No sé. Creo que ya ha pasado algunas veces y le ha costado, pero sí, eventualmente descubre la Mara.
En el último, si es una miniserie de 4, en el 4 lo logra.
O sea, el poder mutante no le ayuda para combatir. Por eso le tuvieron que sacar toda esa historia de la espada y la magia, para hacerle interesante el personaje.
Bueno, la cosa es que ella aprendió bastantes técnicas mágicas en Limbo. Puede hacer muchos hechizos.
¿Qué línea iba a decir?
Proyección astral, puede ser así como divinación de dónde está tal cosa. Y, ahí está. ¿Qué dice? ¿Qué más? Bueno, como es la jefa del Limbo, también tiene poder sobre esa dimensión. ¿Verdad? Puede hacer algunas cosas ahí. ¿Qué más? La armadura esa que se le manifiesta también. La espada, que cabal puede afectar a energías mágicas y criaturas mágicas. Aumenta el poder de la magia de quien tenga la espada. No tiene efectos físicos, pero sí te afecta el alma o la energía, lo que sea. ¿Y qué más? Ta-ta-ta-ta.
No tiene efectos físicos.
Solo eso. Bueno, la espada también, cuando ella murió, de repente era Kitty Pryde la que la podía manifestar. O sea que de alguna forma ella puede otorgarle el poder de esa espada. O sea, básicamente la gente que tiene afinidad con ella le puede decir, vaya vos, guárdame la espada.
Ah, mira qué interesante. La espada solo tenía efecto sobre criaturas mágicas originalmente. No fue hasta la serie de Avengers contra X-Men que la pudo usar contra enemigos físicos. O sea que como espada solo no servía. Ya para esa serie.
No podía.
No, pero ya en esa serie pudo cortar a un sentinela. Aunque no sé para qué querés un bistec de sentinela, pero bueno.
Bueno, ahí está.
All right. Estamos, señoras y señores. Muchísimas gracias.
Tenemos que hablar de una masita, por eso hablamos de ella, no es porque tuviera una serie por venir.
Sí. Pero queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Rubs 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Hugo Villalpando, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Benigno Mandujano, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Guico, Bernardo Ramírez, Lujano y Necrun. Y lo invitamos a que usted también sea productor ejecutivo, solo tiene que ir a comicgeekos.com y darle clic ahí a cualquiera de los dos enlaces de ser productor ejecutivo. Ambos nos sirven. También denle like y denle subscribe aquí a este video para que le avisemos cada vez que hay un episodio nuevo. También denle clic ahí a la campanita. Eso nos ayuda un montonazo. Y vea los otros episodios que están ahí guardados. Son un montón ya en YouTube. Y creo que con eso llegamos al final. No sé si va a haber un trivia de la semana, señores.
No.
Alright, pues no hay trivia. Mara, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana. Esperamos ya estar de vuelta todos en el estudio desinfectado.
Una vez desinfecten.
Sí.
Spray de alcohol gel a ese lugar.
Sí, sí. Pero ya vamos a estar acá de vuelta todos. Esperamos. Así que nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! Ahora me tengo que ir hasta allá porque tengo que ir a pagar el otro.